Buen día, Javier. Saludos a vos, a tu audiencia y a las órdenes, Javier.
Bueno, 200 kilómetros de caminos vecinales que van a ser recapados, construidos, capa asfáltica. Parte de estas son, son caminos con empedrado ya, ingeniero.
Javier, en la gran mayoría ya no. Los caminos con empedrado ya casi fueron totalmente asfaltados. La gran mayoría es hace enripiados principalmente, donde hay ripio. Ahora, camino vecinal, la dirección de vialidad ya está atacando otra etapa, que son los caminos que no son todo tiempo, pero son caminos ya donde hubo intervención del Ministerio de Obras Públicas. Principalmente son enripiados, ¿verdad? Que hoy el Ministerio de Obras Públicas esté avanzando en su proyecto, en su plan país de los 5 años, alcanzar a los pequeños y medianos productores. Están uniendo comunidades muy importantes, como para que realmente puedan tener acceso al lugar donde puedan vender su mercadería. Pero en realidad, en su gran mayoría son enripiados los que se van a trabajar hasta poner una capa asfáltica encima.
Todos los materiales, ¿cómo se hace la compra de materiales, la contratación de personal, por ejemplo, que van a trabajar en estas comunidades, ingeniero?
Bueno, los operadores de máquinas, en su gran mayoría, en un 70-80%, son operadores, son personales fijos de la empresa constructora. El resto de las personas, ayudantes, gente que planta pasto, gente que hace cunetas, gente que hace alcantarillas, son gente de la zona, gente local. Entonces, para tener una idea, un poco, en un 30% del personal que se toma en las obras son de la zona. Ese número, en la medida que más obras haya, se incrementa, por la demanda es mayor que la oferta. Entonces, lo que hacen las empresas constructoras hoy, empiezan a capacitar, a formar nuevos operadores de máquina, nuevos capataces, laboratoristas, y creo de que en el próximo año eso se va a ver mucho, va a haber mucha mano de obra ocupada localmente en estos departamentos, ¿verdad? Que son 7 departamentos, ¿verdad?
¿Es un problema para ustedes, ingeniero, todo el tiempo tener que encontrar personal capacitado que trabaje en obras viales?
Hoy es un problema. Hoy, como te dije, la demanda supera grandemente a la oferta. Una idea nomás, Javier. Estadísticamente, por cada ingeniero, vos sabés que hay 18 abogados, ¿verdad? O 20 abogados, dicen, ¿verdad? Bueno, ese es el reflejo del sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que ocupa mucha mano de obra, pero la capacitación de esa mano de obra, no, aunque no es complicado, como es tanta la cantidad que se necesita, lleva su proceso y lleva su tiempo. Hoy el sector de la construcción es el sector que está poniendo un poquitito el pecho por la economía nacional. Bueno, pero fue una decisión del gobierno de apostar por el sector de infraestructura, y la necesidad de mano de obra es demasiado grande, ¿verdad? Por ejemplo, de Capaco, nosotros estamos teniendo capacitaciones a nuevos operadores de máquina, ¿verdad? Una persona en 6 meses de capacitación se vuelve operador de máquina, y bueno, también eso hace que los niveles salariales de esa persona se incrementen, ¿verdad? Pero sí, hoy es un problema el encontrar mano de obra calificada.
Ya, estaba escuchando recién los discursos en Palacio de López. Todo fantástico el trabajo de obras públicas, el funcionario hasta que trabaja fin de semana, demasiado eficiente, hermano, ya son dentro de obras públicas. Yo dije, obviamente, las empresas constructoras jamás van a hablar mal de obras públicas porque los contratos están vigentes siempre.
Sí, tenés razón, Javier, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, son nuestros patronos. Tenés en parte razón eso, pero yo te quiero decir de lo que...
Pero es plata pública.
Cierto, es plata pública, la que se usa, ¿verdad? Pero tuvimos épocas en las cuales, época anterior en la cual se confió mucho en empresas extranjeras, ¿verdad? Y a nosotros los paraguayos nos dejaron de lado, ¿verdad? Tenés razón en decir, lo único que ellos hacen es cumplir su papel.
Sí.
Sí, pero lo cortés pues nos quita lo valiente, Javier. Siempre tenemos que ser agradecidos en la vida, ¿verdad? Y bueno, un agradecimiento si crees por demás, y bueno, acepto tus críticas, ¿verdad? Pero creemos que el sector está pasando por un buen momento. Este segundo semestre es un semestre muy bueno, hay récords en ejecución, eso también porque hay plata, ¿verdad? Porque si no hay plata, no existe tampoco eso, ¿verdad?
Ajá.
Pero tenés razón en ese aspecto, tenés razón, pero...
Sí, ese es nomás lo trabajo de obras públicas, agilizar los contratos, priorizar, garantizar, pagar inclusive en tiempo y forma, así como es responsabilidad y obligación de ustedes, empresas, primero, utilizar productos de calidad para las construcciones, que las fiscalizaciones se cumplan para que los que vamos a usar esas rutas tengamos garantías, sobre todo, Anila 2-3 años, Ireya y Cuapayeuma, ingeniero, que es lo que pasa últimamente con todas las rutas. ¿Por qué lo que eso ocurre, ingeniero? ¿Qué clase de material acaso usan?
Esperamos, Javier. Ahí te voy a aclarar un poquitito en el tema siguiente, ¿verdad? Hoy, como hay demasiadas rutas asfaltadas, la gran mayoría de estos caminos vecinales no son diseñados para un tránsito pesado, ¿verdad? Entonces, vos podés decir que qué clase de material está usando, y sin embargo, uno sabe qué cantidad de peso está subiendo, porque el problema de la ruta hoy es el sobrepeso que hay, ¿verdad? El sobrepeso que hay. Entonces, estos caminos vecinales, ¿verdad? ¿Qué ocurre? No son para tránsito pesado. Tránsito pesado. Y a veces los camiones, ¿verdad? No atienden, no prestan atención. Hay letreros, señalizadores que dicen máximo 10 toneladas y los camiones pasan encima, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque quieren abaratar precio, costo también, flete, todo quieren abaratar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que transitan por caminos que no está preparado para recibir un tránsito muy pesado. Eso creo que hoy se está trabajando en eso. Los caminos que se están haciendo son caminos para tránsito más pesado, porque cuesta, no vas a tener policía de tránsito en toda la República, ¿verdad?, para controlar eso. Pero sí hay que tener cuidado con el peso de esos camiones. Hay un límite de peso que normalmente, ¿cierto?, no se respeta.
Pero a ver, estos 200 kilómetros que ahora van a trabajar, ingeniero Heise, que están preparados para el tránsito de camiones, sobre todo que vayan a trasladar o a transportar productos de centros de acopios.
Javier, todos estos productos que todos estos caminos son caminos que van a pequeñas localidades donde hoy no son granos, son frutas, verduras. No es soja, no es producto muy pesado, y en base a eso uno hace la proyección. Uno me puede decir, ¿y por qué no proyectar para que todo sea sojal, verdad?
No, yo no digo sojal, pero mínimamente mandioca y poj, ingeniero.
Sin problema, sin ningún problema, por supuesto que va a dar, para eso se hace, para transportar el producto básico, familiar, de vuelta bien la mandioca, la papa, la batata, el tomate, la lechuga, la piña, ¿verdad?
Sí.
La naranja, por supuesto que está preparado para eso, Javier.
No, claro, esos son productos de autoconsumo y también de renta, pero hoy pues día el Ministerio de Agricultura habla de la diversificación hace años ya, o sea, no tenga solamente mandioca todo el año o naranja solamente. Tener también un poquitito de soja, un poquitito de trigo, aunque claro, las parcelas para la familia campesina en los últimos años se redujo. Igual pasa nomás luego soja y por donde pasa la naranja.
Sí.
No a gran escala, pues, pero pasa.
Sí, pasa. Por eso, dos son los pesos ahí, la cantidad de tránsito y el peso del tránsito, ¿verdad? Yo realmente no quiero justificar ningún trabajo mal hecho, primer punto, ¿verdad? Trabajo mal hecho. Hoy el gobierno nacional también, luego, una vez que vos termine tu obra, te pide una garantía de un año. O sea, vos tenés que garantizar, una vez que terminaste un año, tu obra.
Porque, entonces, vos sabes qué, ingeniero, te voy a contar nomás, ¿sí? Me voy a desahogar ya contigo. No tomes como ataque todo lo que hablamos, por favor.
Sí.
Pero yo pues por siempre favor, hablo sí. en lenguaje más común, más coloquial nomás. Sí. La ruta que conduce Santa Rosa de la Guaraí, Puerto Antequera, ingeniero. Sí. Criminales.
¿Hace cuántos años se hizo, Javier?
Y, no, tiene ni 10 años esa ruta.
No, tiene 10 años. Ahí, bueno, ahí te voy a decir una cosa. Ahí no hay una capa de asfalto para que vos sepas. Ahí se hizo la popular que ustedes dicen alfombra.
¿Y para
ahí
qué no pico nos mienten entonces?
No, yo no. ¿Cómo es mentir? Te dijeron de que se hizo una capa de asfalto.
Y una ruta impecable, hermosa, que nos presentaron. Había sido, pasa un camión de gran peso que llega hasta un puerto, hasta Puerto Antequera, para llevar granos y toda la producción de la zona. Pero hay gente que murió, ingeniero.
Javier,
la última vez que viajé, encima viajé de noche. Barbaridad, rompí todos también mis amortiguadores.
Esa ruta es una ruta donde tiene un tratamiento, una pequeña 8, 10 milímetros de piedrita y pintura asfalto. Esa ruta a los 18 a 24 meses, una vez terminado, se tuvo que haber hecho una capa asfalto, que no se hizo. No se hizo, ¿verdad? Entonces, esa ruta estuvo impecable 2 años, 3 años, 4 años también, ¿verdad? Mm. Pero no se hacen los mantenimientos, Javier, de las rutas nacionales, ¿verdad? No hay un equipo de mantenimiento permanente. Recién ahora se implementó un sistema nuevo que se llama CREMA, que son contratos de rehabilitación de las rutas, en las cuales la empresa constructora construye en 2 años y mantiene 5 años. Vos vas a ver recién a partir del año que viene, vas a poder ver ese tipo de implementación, porque lleva su tiempo. Te repito, así como voy a decir, no vaya a tomar mal, no tomo mal. Al contrario, las críticas que hay siempre constructivas y en el buen sentido para ir mejorando, nosotros tenemos la obligación de tomar y ir mejorando.
Sí, no, yo creo que es interesante lo que hablamos, ingeniero, porque así sabemos un poco cómo hacen las capas. Pero no está ahí la responsabilidad también empresarial y social, inclusive, de mucho más allá de alabarle al ministerio que trabajó hasta fin de semana el funcionario para garantizar estos procesos licitatorios, de decirnos, o de ustedes de exigir, porque al final de cuentas, ustedes se van a construir una ruta, tiempo después se descompone, pero en realidad no se presupuesta para el mantenimiento y demás. ¿Quiénes quedan mal?
Bueno, Javier, te voy a comparar con una casa. Siempre te voy a para que se entienda más.
Sí.
Si vos construís una casa que vale $1,000,000, por supuesto de que va a ser mucho más resistente por el tipo de material, por el peso que podés poner encima. Si haces una casa de $100,000, ¿verdad? Y decís, bueno, después no me voy a hacer revoque, después no me voy a poner piso, después no voy a poner la parte eléctrica, ¿verdad? Esas rutas que se hacen con un tratamiento solamente, ¿verdad? Eso a los 2 años, 3 años, 4 años, hay que hacer una capa asfáltica encima. No es un mal proyecto, está claro, porque vos me decís, no hay responsabilidad de la contratista. No es un mal proyecto, es de acuerdo a la disponibilidad de plata que había para ejecutar esa ruta. El problema es que a los 2, 3 o 4 años, no se hace el mantenimiento, se deja abandonada la ruta y empieza un bache, acarrea otro bache, acarrea otro bache, acarrea otro bache, ¿verdad?
Cierto,
y después está todo bacheado, ¿verdad? Y ocurre, en Asunción ocurre eso, ruta, asfalto nuevo en Asunción, la calle Primer Presidente, la calle Santísima Trinidad, la calle Marica López creo que se asfaltó hace 3 años, 4 años aproximadamente, sin embargo, ya hay baches, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no hay un sistema de mantenimiento de las carreteras, las rutas, desde el día que se entrega las obras, tienen que ser mantenidas.
Cierto, ¿no? Nada es eterno, estoy de acuerdo contigo, ingeniero. Nada es eterno.
Déficit, sí.
Pero
de vuelta, no quita la responsabilidad que tenemos en referencia a la calidad del producto que se está colocando. Eso es una responsabilidad. El propio Código Civil establece que son 10 años de responsabilidad civil para la empresa y los ingenieros, ¿verdad?
Ah, por ejemplo.
Epa, existe esa responsabilidad.
Más delicado todavía. Ingeniero, ¿qué falta? O sea, significa que se tiene que proyectar mejor, no solamente construir, recapar rutas, sino en realidad hay que ir presupuestando, o sea, hay que mirar desde otro punto. ¿Va a costar más caro porque hay que usar materiales de mejor calidad y hay que presupuestar los mantenimientos? ¿Esas son deficiencias que estamos teniendo ahora, ingeniero?
Sí, te corrijo cuando decís materiales de mejor calidad. En realidad son paquetes estructurales más grandes, ¿verdad? En vez de colocar una capita de tratamiento, hacer asfalto de 6 centímetros, de 5, de 4 centímetros, ¿verdad? Uh-huh. Es mayor inversión inicial. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? En muchas rutas que hoy se hicieron.
Ahora, por ejemplo, hablan de un ahorro de 8 millones de dólares.
El ministerio coloca un precio de referencia para estas obras. Ellos colocan un precio de referencia, dice, estas obras que se van a licitar valen 100, ¿verdad? Y al final las empresas cotizaron, ¿cuánto? 8% de, cuánto, no te escuché, 8% de ahorro, dice.
8 millones de dólares menos, yo entendí. Okay.
Claro, pero eso en base a ese proyecto, ellos previeron hacer por 100 y al final salió 92. Los números no conozco, ¿verdad? Pero lo que dicen es, en base a ese proyecto se ahorra 8 millones de dólares. Acá lo importante es un poquitito mirar el proyecto, mirar el futuro del país. Javier, por ejemplo, la ruta Traschaco, con buen criterio, hoy no se está reconstruyendo la ruta Traschaco, se está haciendo una al lado, paralela. ¿Por qué? Porque el Chaco, más pronto que más tarde, se está volviendo en una zona evidentemente agrícola.
No es lo mismo transportar.
Ganadera siempre fue. No es lo mismo transportar ganado que transportar granos. En peso.
Entonces, sea que la ruta que se va a construir, la Traschaco, ya es para soportar mayor peso, ingeniero.
Sí, señor, así mismo. Para soportar mayor peso y pensando un poco que en la Traschaco se va a volver en gran parte zona agrícola, ¿verdad? Que es el mayor peso. O zona Ñembucú, por ejemplo. En Ñembucú, Javier, ¿quién iba a pensar que en Ñembucú se van a instalar todos los arroceros? Hace 10 años acá era impensable.
Es que demasiados humedales hay ahí, que es el escenario propicio para los arroceros.
Y sí, Javier, pero hace 10 años atrás, tenés razón, pero hace 10 años atrás eso no se pensaba. Entonces, la ruta cuarta, por ejemplo, ¿verdad? Así también tan rápido se descompuso. Hoy el ministerio reconstruyó. Esa es una ruta modelo hoy. El ministerio reconstruyó y tiene que mantener, la empresa contratista tiene 5 años que mantener esa ruta. Y hoy en esa ruta pasa peso pesado, el arroz, que es cereal, ¿verdad? Y esa tipología, voy a decir, por supuesto. O si te vas al norte del río Paraguay, del lado del Chaco, la cantidad inmensa de actividad de arroz que hay, te va a sorprender.
Sí.
Te va a sorprender, ¿verdad? Y vos decís, ¿cómo salen estos? Ah, sale por el río, magnífico. Y lo que salen por la ruta, ¿cómo hacen? Si la ruta a veces no está preparada para recibir tanto peso. Porque así fue. Asunción, Javier, pasa la misma cosa. Vos decís, ¿por qué hay tantos baches en Asunción? ¿Por qué se hunde todo? En Asunción, hace 50 años atrás, había zonas en las cuales eran zanjas. Esas zanjas se rellenaban con basura, Javier.
Cierto,
¿verdad?
Estoy de acuerdo.
Y después se puso un empedrado y después una capa de asfalto.
Pero es responsabilidad de la empresa constructora ir a tirar un empedrado, un asfalto sobre algo que técnicamente no tiene condiciones.
Bueno, la empresa constructora no construye lo que dice el proyecto, Javier. La empresa constructora te dice, tenés que hacer empedrado y después tenés que hacer asfalto.
Es muy fácil, porque si no me puede llamar a mi administración y decir, Javier, tenés que decir al aire esto. Pero yo no voy a decir al aire algo sobre el cual hay una responsabilidad que asumir, y si no es tal.
Sí, Javier, pero tenés que ponerte en la historia de Asunción. Asunción es un lugar, estamos plantados sobre 7 cerros, ¿verdad? O 7 lugares altos, ¿verdad? había mucha subida y bajada. En la bajada siempre se tiró basura, y basura, basura de 5 metros, 6 metros. Esa zona de calle Última, por ejemplo, Javier, esa zona donde hace 15, 20 años atrás, todo eran zanjas, zanjas donde se tiraba la basura, ¿verdad? Bueno, después de eso se tira tierra, un poquitito de tierra, y después se hace el empedrado y el asfalto. Por supuesto que los camiones pesados que pasan por ahí van a romper todo. No hay forma. No se preparó para eso. Asunción no está preparada en muchas calles para recibir ese tránsito que hoy se tiene. Los autos y la camioneta no ejercen una presión, pero sí los camiones pesados, los trasladados, sí ejercen presión. Eso mismo pasa con las rutas. Hay veces las rutas no se dimensionan, no se calculan para el tránsito, y eso ocurre que con el tiempo, rápidamente, eso tiene su secuela.
Y no hay eso básculas.
Ocurre. Hoy el ministerio está trabajando las básculas fuertemente, por eso me decís ponderada mucho, y su trabajo, es cierto, es su trabajo, pero hoy el ministerio tercerizó todo el sistema de básculas. Hoy ya no hay más que vos le podés dar unos pesos al tipo y lleva sobrepeso. Que funde.
¿Sabes cómo hacían, ingeniero, años atrás, los camiones de gran porte, que para no pasar por las básculas pagaban las coimas? Sí. Y así se ensillaban la plata y en movimiento tiraban su plata para vengarse de los controladores.
Sí, así es, ¿verdad? Pero hoy eso está tercerizado. Hoy está tercerizado eso, Javier. Sí. No es fácil. Habrá excepciones, como en todas partes. Pero hoy no es fácil que pase un camión con sobrepeso nomás cuando pasa por la báscula, ¿verdad? Es un trabajo integral, Javier, ¿verdad? Acepto tus críticas. En Capaco estamos trabajando para que las obras sean de calidad, durables,
de calidad y rapidez, tiene mucho que ver, ingeniero. Pero es bueno que se ejecuten, está técnicamente comprobado que la inversión en infraestructura, la plata pública, hace bien a las empresas y al ciudadano común, ingeniero.
Además de eso, por cada dólar que invierte el Estado, el sector privado invierte 5 dólares. Eso tiene que saber. Por cada dólar que el sector público invierte en una obra de infraestructura, el sector privado invierte 5 dólares. Entonces, la obra de infraestructura es un motor generador de movimiento de la economía. Yo no sé cómo está hoy el sector. Mucha gente va a decir que está abajo, ¿verdad? Pero yo creo que desde el segundo semestre a esta parte mejoró en algo la economía del país. Lógico que no va a mejorar, porque la economía está sustentada sobre la agricultura, sobre la ganadería y sobre el sector de la construcción. Y vos sabés muy bien que una mesa de tres patas, si dos patas se te cae la mesa.
Cierto.
Imposible de mantener con el sector de la construcción nomás la economía del país. Pero hay avances, hay evidencia de que hubo una mejora. No sé qué tanto, porque no soy un experto en eso, pero le escuché a Manuel Ferreira, le escuché a muchos, al propio ministro de Hacienda, decir que la economía de a poco se está recuperando, y eso es evidente de que el sector de la construcción tiene mucho que ver. Y las manos de obra ni hablamos, ¿eh? Las manos de obra que el sector de la construcción ocupó en estos 6 meses, mira, cientos de miles de personas, ¿verdad?
Sí. Ingeniero, yo nos extendemos un poco, siempre le digo a mi entrevistado, nos extendemos un poco, pero a gusto puede preguntar de todo. Sí. ¿Cómo ven ustedes, en primer punto, el tema Metrobús? Esa es una, y esto lo asumo, es una de las estafas más grandes de los últimos tiempos en cuanto a obras, y ahí tiene mucho que ver el tema vial, empresarial, los consorcios y todo lo como quieras llamarlo. Por otro lado está también la ruta 2 y 7, y ahí hay un punto importante: la ruta 2 y 7 se va a financiar con bonos, no con préstamos de los bancos, porque los bancos dijeron en algún momento no podemos dar los préstamos porque necesitamos que garanticen, por ejemplo, en un 100% la franja de dominio. Nosotros no estamos viendo que ustedes garantizaron el 100%. No tuvieron de otra que va a buscar entonces a través de colocación de bonos. Está el tema botánico ahora, está el corredor bioceánico también ahora. ¿Cómo ven todo eso? No del punto de vista de la inyección de la plata y demás, sino las responsabilidades empresariales, ingeniero.
Bueno, ya que decimos que todo la alabamos, alabanza fue para la gente del ministerio, uno de los puntos críticos de nuestra parte es el Metrobús, ¿verdad? Independientemente al sistema que ellos, que el gobierno decida, ¿verdad? Entendiendo de que dejaron al lado al Metrobús y ahora van al Citybus. Independientemente a esa decisión, nuestro parecer es que lo que decidan lo terminen en un periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque ya han gastado en consultoras con el Metrobús una partida de dinero muy importante. Ahora de vuelta están invirtiendo, por llamarlo de alguna forma, en consultoría para el Citybus. Nosotros queremos es que una vez que se decida, se termine en este periodo de gobierno. El próximo gobierno va a decir, el Citybus no nos gusta, queremos hacer el...
Exacto.
El trolebus, ¿verdad? Y es algo de nunca acabar. Independientemente de la decisión, lo cual no queremos poner nuestra opinión porque somos parte interesada en eso, sea lo que sea, que este gobierno termine lo que ellos proyectaron. Esa es nuestro parecer. Ruta 2 y 7. Bueno, creo que hay un poquitito una confusión. Los bonos que se venden son bonos de la empresa constructora, ¿verdad?
Sí.
Por supuesto que es un endeudamiento del país, lógicamente. El país se endeuda, ¿por qué? Porque ellos recepcionan el tramo y el país le cambia eso por sus bonos soberanos y hacen efectivo el dinero correspondiente. Es un nuevo sistema implementado en los países latinoamericanos hace 30, 40 años. Chile tiene 40 años, el sistema PPP le llaman ellos. Acá se llama APP, la Asociación Pública Privada, que puede ser gustarnos o no gustarnos, pero es un sistema más caro que el convencional porque es una inyección del sector privado. Lógicamente el sector privado su dinero cuesta más que una multilateral, con plata, BID, CAF, Banco Mundial. El dinero del sector privado cuesta más caro que del sector público, ¿verdad? Ruta 2 y 7, después otro no sé qué, cuál me hablaste más también, ¿verdad?
Botánico.
El botánico.
¿Botánico?
Bueno, sí. Botánico, nosotros Fantástico. Somos constructores, ¿verdad?
Ustedes son una cámara, ustedes son los expertos, ustedes son los ingenieros. Anoche justo debatía con un ingeniero y los ingenieros solamente consideran, por ejemplo, a los ingenieros civiles, electromecánicos, ingenieros agrónomos. ¿Me andas ahí ingeniero para ustedes? Ustedes son los genios, ingenieros ese que...
No sé con quién hablaste, no es así. Hoy el que manda es el ingeniero del medio ambiente. Él es el que manda hoy en este momento en el sector de la construcción, ¿verdad? Si el medio ambiente no da su conformidad, no se puede hacer la obra. En este caso, creo que el medio ambiente dio su conformidad.
A lo que quiero llegar nomás es que dicen algunos ingenieros, fantástico construir unos viaductos, pero en realidad nuestro problema es que, o sea, lo que el viaducto va a generar es mayor cantidad de vehículos otra vez, y nosotros transporte público es lo que necesitamos mejorar.
Tenés siempre toda yo digo, la razón,
las empresas constructoras, estas no van a distinguir si qué es lo que nos conviene qué nos conviene y qué no nos conviene. Ellas por solamente supuesto. Quieren un contrato vial.
Por eso te dije, no soy el más apto para decirte eso, porque nosotros lo que vemos es, somos constructores, no somos proyectistas, hablaste de un sector que no forma parte de nosotros, que tienen su propio gremio, que son los consultores y los fiscalizadores. Mm. Javier, quiero que tenga bien en cuenta, ¿verdad? Porque la culpa siempre es el constructor, ¿verdad? El constructor construye lo que el consultor y el proyectista lo hizo. En este caso del viaducto, tenés toda la razón, en el cual va a inducir a mayor tránsito, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la otra solución, Javier? En este momento, mejorar el sector de transporte público, y bueno, para eso se debería implementar el tren de cercanía, que está más lejos que cercano en este momento, y perdón por ser realista, ¿verdad? Creo que se tiene que implementar el tren de cercanía, se tiene que implementar el metro, city bus o lo que fuese, como se llame, ¿verdad? Pero se implemente en un gobierno y se termine en ese gobierno, porque los cambios de gobierno golpean y afectan mucho a la población. Ejemplo, Ruta 9, del gobierno anterior decidió hacer un solo contrato de $500 millones, la mejor oferta fue $600 millones, hubo una sola oferta y se declaró desierta. 5 años tardó el hecho de no poder hacerse la ruta Trachaco. Hoy, después de 5 años, se está haciendo la ruta Trachaco. Mi opinión es, sea que fuese la decisión, se haga dentro del periodo de gobierno.
Que no, porque el que viene cambia, ¿cierto?
Cambia. Y al cambiar se va un proyectista y proyecto y proyecto y proyecto. Entonces tienen razón al decir, ¿cuánto se gasta en proyectos?
Ya.
Al final, los proyectos son deficientes. Bueno, Javier, te saqué mucho tiempo.
No, yo sí que, ingeniero, tengo vergüenza de vos.
No, Javier, a la orden, Javier.
Un gusto hablar siempre, como acostumbro decir, hay que podemos hablar, usted me puede hablar lenguaje técnico y todo lo que sea, y yo probablemente no entienda nada, pero es mejor el lenguaje coloquial, así también la gente entiende.
Siempre a las órdenes, Javier.
Un abrazo, ingeniero. Gracias. Éxitos.
Igualmente.
Ingeniero José Luis Heise, que de la Cámara Paraguaya de la Construcción, hablamos de...